Jueves 6 de agosto del año 2026 y hoy hace una semana que se produjo el asalto a la frontera española en la ciudad autónoma de Ceuta. Y hoy ya empieza y comienza el triaje para valorar si los subsaharianos que aún están en la ciudad española son o pueden valorarse la posibilidad de aplicarles el asilo político. También empieza a trabajar la justicia. En Marruecos ya hay más de 25 detenidos en el juzgado de Tetuán y más de 52 en el de Nador por incitar y organizar el asalto que se produjo hoy hace una semana. En España, la Audiencia Nacional solicita informes policiales y también empieza a preocuparse por lo que pueda pasar el próximo 15 de agosto. La Guardia Civil ya está tomándose en serio las investigaciones en las redes sociales que apuntan a que el próximo 15 días de agosto está prevista una segunda oleada de inmigrantes ilegales a nuestra frontera. En España ya hemos recuperado 79 cadáveres, muchos de ellos, casi todos, sin identificar porque no están censados, no tienen base de datos para comparar las huellas digitales. Tan solo dos cadáveres han sido identificados y sigue sin haber la colaboración necesaria con las autoridades marroquíes. En Marruecos ya son más de 80 los cadáveres que se han recogido, con lo cual se va acercando la posibilidad de que esto sea una tragedia cercana a las 200 víctimas. Las cifras oficiales siguen sin aparecer en el lado marroquí, ni están ni se las esperan que sean fiables. Y en España, tristemente, no sabemos a qué acogernos. Ayer nos informaba el ministro Marlaska que había 2.000 inmigrantes aún deambulando por la ciudad ceutí. Hoy ya se empiezan a reconocer que las cifras están más cercanas a los 6.000. Las cuentas no salen. Si entraron 72, se devolvieron 70.000. 6.000, ¿cuántos entraron realmente? ¿Sabremos un Estado como el español, que teóricamente es un Estado moderno, con un Estado de Derecho que garantiza libertades y derechos humanos, somos capaces de valorar cuántas personas atraviesan nuestras fronteras en un día, una semana después de que se haya producido? Esto es de verdad preocupante, ¿no? Ahora, una semana después, se empiezan a instalar campamentos provisionales en la playa del Trampolín, donde los ceutíes no pueden ir porque están completamente inundadas de subsaharianos que han tomado la playa como centro de acogida sin que haya equipamiento ni infraestructuras para atenderlos. Hoy se empieza a montar duchas y carpas para atender de alguna manera a estas personas a las que hay que garantizarles los derechos humanos. Las ONG están haciendo labores totalmente fundamentales, pero que no deberían ser atendidas por ONG, sino por el Estado, ¿no? Están trabajando en el polígono industrial de Ceuta y también en el barrio del Príncipe, donde hay centenares de menores durmiendo en las calles y escondidos. La policía ha identificado tan solo a 528 menores, porque hay algunos que están deambulando y escondiéndose de la policía. Y el gobierno de Ceuta reconoce que al menos está atendiendo a más de 1.200 menores, atendiéndolos sanitariamente, dándole alimento, intentando hacerles una vida, dijéramos, aceptable. Pero fíjense ustedes que los políticos españoles, en vez de preocuparse prioritariamente de la tragedia humana, de estas casi 200 víctimas mortales, de esas casi 200 familias que no están identificando a los suyos, porque de las 79 víctimas en España, ya les digo que solamente dos han sido identificadas, una semana después. Los políticos españoles, en vez de preocuparse de atender la tragedia, de atender a las personas que están allí, llenándose la boca de que esto es un Estado maravilloso, que acoge a todo el mundo, se centra en esa nueva polémica que se ha suscitado con el reparto de los menores que todavía no tienen censado. No sabemos cuántos son, no sabemos cuántos se pueden devolver y cuántos no. Según la ley española, ninguno, porque los menores tienen que ser atendidos por las comunidades autónomas. Pero la nueva polémica es a dónde van a ir los que no saben todavía cuántos son. El Partido Popular, forzado por su alianza con Vox en las comunidades autónomas, se va a ver una vez más entre la espada y la pared. Y sigue sin tener una valentía suficiente como para proponer una solución a un problema conjunta, una solución de Estado, independientemente de los intereses que cada uno tenga que defender en sus comunidades autónomas. Ya saben ustedes que las posiciones en distintas comunidades autónomas gobernadas por el PP o con el PP son diferentes. Y si no, miren lo que pasa en Canarias y lo que pasa en Madrid. Ayuso y Domínguez son del mismo partido político y tienen discurso un poquito diferente. Lo lógico, dicen algunos dirigentes del Partido Popular, no sé si forzados por Vox o no, pero desde luego el discurso del vicepresidente andaluz y de la presidenta madrileña es idéntico. Los niños, donde mejor están, es con sus padres, con sus casas, en su familia. Pero la ley española no dice esto, con lo cual habrá que cumplir las leyes. Y esto es una pregunta. ¿O vamos a condicionar el cumplimiento de las leyes a que nos interese o no nos interese, o que nos venga bien, o que tenga rédito político o no? Es curioso que nos quejábamos hace algunos años de que los independentistas catalanes se saltaban a la Constitución o la utilizaban en función de los intereses. Pero últimamente ya se está viendo en distintas formaciones políticas de ámbito nacional que, aunque dicen que van a cumplir las leyes, declaran que no lo van a hacer. Las leyes están para cumplirlas. Y no son leyes mandadas por Dios, sino por los seres humanos, por los españoles. Y son leyes que no están escritas en una tabla de piedra, sino que se pueden corregir, se pueden mejorar, se pueden eliminar, se pueden sustituir, las podemos hacer más adecuadas a las necesidades de los ciudadanos. Pero esa es la labor del poder legislativo, y no el de insultarse los unos a los otros, el de sacarse miseria los unos a los otros, sino el intentar hacer leyes que mejoren la vida a las personas que los han elegido. Pero bueno, ya digo yo que una nueva polémica se cierne entre una semana y dos, que seguiremos hablando de dónde van los menores que, sigo insistiendo, a fecha de hoy, una semana después, no están ni siquiera censados. Vecinos están recogiendo aún nombres, números de teléfono de los chavales, edades que declaran. También, lógicamente, tenemos el problema de que no hay equipamientos técnicos suficientes como para identificar con garantías las edades que declaran esos menores, que de verdad, viendo las imágenes, no cabe duda de que no tienen 18 años, muchísimos de ellos. Y también se viene a sumar a todo este problema el problema de la gran cantidad de niñas, no personas mayores, pero sí niñas hay muchas, y el tratamiento de estas chiquillas tiene que ser diferente porque están en un doble riesgo. No se olviden que el ser humano tiene muchas ideas malas y que el tráfico de mujeres es muy habitual. Y los malos siempre están más atentos que los buenos y son más eficaces y más rápidos. Cuidado, cuidado, hay que prestar especial atención a esa gran cantidad de chiquillas menores de edad que están completamente desatendidas. Bueno, completamente no. Los ceutíes están intentando ayudarlas con bastante más eficacia que el Estado español. Bueno, ¿y cómo vamos a repartir esos menores? Porque ya, lógicamente, a Canarias habrá que excluirla porque triplicamos la capacidad de alojamiento de menores en nuestros centros de acogida. Triplicamos. Aragón está casi en el doble. Andalucía está saturada y algunas comunidades autónomas, por ejemplo, la catalana, que no le tocó en el último reparto ninguno, actualmente no tienen su capacidad máxima alcanzada. Y ya se ha ofrecido claramente a atender, a recoger a los menores que le corresponden a Cataluña, pero tiene el obstáculo de que Junts, que a pesar de que no está en el gobierno autónomo, sí tiene los votos suficientes para seguir complicándole la vida en el Parlamento de España al gobierno central de Pedro Sánchez. Con lo cual, ¿quién quiere menores de Ceutí? De momento nadie. ¿Y quién los está atendiendo a estas horas? Los vecinos del Príncipe, haciendo labores de comedores sociales, intentando censar lo que la policía no es capaz de hacer. ONG, más o menos organizada, Cruz Roja a la cabeza. Los vecinos que dicen que están atendiendo y dando de comer entre 4.000 y 4.500 personas. Y como no hay cifras oficiales, hay que recoger los números que cada uno da. Y a mí me asalta una duda, porque ¿dónde están las instituciones internacionales que en las tragedias que tienen repercusión mediática y que pueden tener a lo mejor algún tipo de beneficio atienden de manera urgente? A mí se me viene a la cabeza el solidario chef José Andrés, enemigo público number one de Donald Trump, chef progresista donde los haya. ¿Dónde está? Ahí no ha montado un hospital de campaña, perdona, un comedor de campaña. Ahí están los vecinos de Ceuta, anónimos. A mí me da muy, muy mala espina este José Andrés, porque siempre que va, gratis no va. Bueno, no vamos a criticarlos porque no está, con lo cual, con decir que no está es suficiente. A lo mejor aparece la semana que viene cuando contrate con alguna ONG un contrato suculento para dar de comer a personas con necesidad. Y mientras tanto, en Melilla se preparan para lo que pueda pasar. Ya insistí esta mañana en comentarles que la Guardia Civil ya está, y el periódico ABC lo lleva en su portada, está investigando seriamente la posibilidad de que haya un segundo asalto el próximo 15 de agosto. Pues en Melilla, en previsión de esto, ya se ha instalado una valla metálica en el perímetro del muelle para delimitar la frontera española y que el Tribunal Superior de Justicia permita extraditar en caliente a los que lleguen por ahí. También se está valorando el instalar una valla flotante, una boya neumática, al estilo de la que se instaló en Ceuta en estos últimos días. Pero bueno, la repercusión de lo que ha pasado en Ceuta va trascendiendo, ¿no? Hay una noticia vinculada porque el presidente de la FIFA, el señor Infantino, según dice el periódico británico The Times, quiere dejar a España sin final del Mundial 2030, después de haber ganado el de este año. Y dice The Times que ha ofrecido y parece que ha concedido al rey Mohamed VI, a cambio de que le apoyen su candidatura para renovar la presidencia de la FIFA, que se celebre en Casablanca la final del Mundial 2030. La FIFA, lógicamente, ha salido a desmentir la noticia, pero cuando el río suena, agua lleva. Y además hay que ver el pedazo de estadio que se está construyendo en Casablanca, que, a excepción del Bernabéu y el Nou Camp, no tiene rival en España. En España veremos a ver las inversiones que se hacen para el Mundial 2030, que sí se va a celebrar en España, lo que no se sabe es dónde se va a celebrar la final. Las inversiones que se están produciendo en Marruecos, no sé si con dinero proveniente de los presupuestos generales del Estado de España, con esas ayudas que le damos al reino marroquí, o a través de inversiones privadas, pero los estadios son una auténtica barbaridad. Están compitiendo con las mejores infraestructuras europeas, y esto sin olvidar que se siguen armando, comprando a Estados Unidos la última tecnología en armamento. Y mientras, a los que no quieren, los mandan a Ceuta, a Melilla, y los montan en patera para que vengan para Canarias. No es que seamos amigos de Marruecos y que le tengamos que agradecer todas las cosas buenas que hacen por España. Es que deberíamos de pensar seriamente si hay que pedir explicaciones de una vez por todas y de una manera seria y eficaz a lo que está pasando en las relaciones internacionales entre España y Marruecos. Porque el que no se sepa lo que ha pasado nos lleva a generar la teoría de la conspiración y probablemente nos equivoquemos. Porque no hay datos, hay suposiciones, hay informaciones contradictorias, fake news, bulos, no lo sé. Pero desde luego que esto está turbio y que se puede pensar que algo oscuro se está tapando, es una realidad. Así que a ver si a alguien se le ocurre decirnos, si no toda la verdad, por lo menos cuatro verdades que conecten la realidad con las suposiciones. Que digo que Infantino quiere quitarle la final del Mundial a España, y el que quiere quitarle el Mundial completo es Sumar, miembro del gobierno de este país actualmente, parte del gobierno, aunque a veces ellos ya, bueno, a veces no, llevan ya tiempo, cuando les interesa estoy, cuando no les interesa no estoy. Pero una miembro de Sumar, aparte de ser miembro de Sumar, es ministra de Infancia. ¿Qué crisis se puede equiparar a la que está pasando ahora mismo en Ceuta? Mañana va a ir, viernes, 8 días después de que se produjera el asalto a la frontera. 8 días después de que miles de infantes pasaran a estar bajo la responsabilidad de la comunidad autónoma ceutí, andaluza, del gobierno de España. Bueno, pues Ira Rego sí va a ir mañana viernes a Ceuta a mirar con sus ojos la realidad de lo que está sufriendo la población ceutí. Y esos menores, que no se saben cuántos son todavía, pero que están deambulando por las calles de la ciudad. Al que no le han permitido ir, a pesar de que ha insistido desde el primer día que quería visitar la ciudad autónoma, es al jefe del Estado, el rey Felipe VI. Que muchos criticaban que dónde estaba el rey, pues guardado porque a Pedro Sánchez, al gobierno de Progreso y Coalición de este país, no le ha dado la real gana de que vuelva a aparecer el jefe de Estado en un momento trágico, para que no se pueda reafirmar como una persona de Estado, ya que la imagen de Pedro Sánchez no puede estar más deteriorada, porque después de haber pasado 102 minutos en Ceuta rodeado de Policía Nacional usando el Falcón, lo volvió a usar para irse a la mareta y allí está. ¿Recluido? Pues probablemente esté preparando las estrategia del último trimestre del año 2026, previa a la estrategia electoral para el 2027, porque este no descansa. No piensen que este se va a tumbar al sol a coger graditos. No, este está trabajando en lo suyo, en lo de siempre, en la intimidad, pero habría que ver la hoja de visita de la Mareta en estos días. Habría que verla porque no la vamos a ver, porque está de vacaciones y el presidente del gobierno, ya saben ustedes, intimidad. Tiene derecho a descansar, ¿no? El pobre hombre. En estos momentos tan livianitos, tan light. Pues sí, el rey Felipe VI quiso ir, pero no le dejaron. De momento, Felipe VI va a recibir a Juan Jesús Vivas, que tiene guasa la historia, ¿no? No permiten al jefe del Estado ir a Ceuta, pero sí, lógicamente, al presidente de la ciudad autónoma no le pueden condicionar la agenda. El jefe de Estado se la condiciona al gobierno, que no les quepa la menor duda. Felipe VI va donde Pedro Sánchez lo deja y con quien él le deja. Bueno, pues Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, va a Mallorca a ver al jefe del Estado. Bueno, que cada uno entienda y crea lo que quiera, pero desde luego la construcción del relato es evidente, que unos y otros la hacen en función de sus intereses. Y bueno, esta semana de urgencia se reunieron los ministros de Interior de la Unión Europea para dulcificar el discurso que inicialmente era muy agresivo hacia las políticas migratorias de España. No ha dejado de serlo, pero sí le pusieron pomada en esa reunión telemática. Pero hoy se va a celebrar una sesión extraordinaria del Parlamento Europeo. Habrá que seguir claramente a nuestro corresponsal preferido, al señor Alvise Pérez, que estará juzgado y será una persona controvertida. Pero la verdad es que la información que pasa del Parlamento Europeo es diferente, es auténtica, es directo. Y si eliminamos las interpretaciones y las aclaraciones que él nos hace, pues a lo mejor nos da más información que otros medios de comunicación. Pero es un eurodiputado, no es un periodista. Pero yo le sigo en el Parlamento Europeo, porque la verdad es que te pone imágenes y te conecta en directo en cosas que dices, Dios, mi madre, qué equivocados estamos de lo que pasa en el Parlamento. Bueno, en el Parlamento han decidido que hoy hay una sesión extraordinaria para tratar lo que pasó en Ceuta. Y lógicamente han invitado a los ministros responsables españoles, al señor Marlaska y a la señora Robles. ¿Van a ir, no? No van a ir. Han declinado la invitación porque ¿qué les van a contar a los europeos que ya no le dijera telemáticamente el señor Marlaska? Que, por cierto, él considera que estas cosas pasan. Estas cosas de que 72.000 personas o más atraviesen en 24 horas una frontera e inunden una ciudad de 80.000 habitantes. Esto son cosas que pasan. Pero no lo digo yo, lo dice el ministro de Interior. Y todavía sigue siendo ministro. Tremendo, ¿no? Pero claro, a donde hay que dar explicaciones a nivel europeo, que paso estamos en la Unión Europea, declinan la invitación para evitarse preguntas incómodas. Bueno, ese es el gobierno que hemos elegido democráticamente en este país. Y aquí no dimite ni cesa más que a la responsable de comunicación del Gabinete de Seguridad. Porque claro, hizo una nota de prensa donde reconocía el mismo 31 de julio que pasaron 49.000 personas. Es que yo me tengo que reír porque esto es de un país bananero. Cesan a una persona. Y encima no, que no se cuente, ¿eh? Esto no lo vamos a contar. No vaya a ser que alguien se vaya a molestar. Que a lo mejor tenían razones. Pero cesar el 31 de julio por dar una nota de prensa a las responsables de comunicación de Seguridad Nacional. De verdad, señoras y señores, que este país es más serio. Bueno, no quiero envenenarme, que hoy es jueves, está acercándose el fin de semana y hay que empezar a disfrutar ya lo que se pueda. Pero las noticias no son halagüeñas, porque la crisis migratoria sigue existiendo, a pesar de que a Canarias estén llegando menos de los que llegaban hace un año, a pesar de que el mar esté en calma, pero lo que sí empieza a ser una tragedia para valorar, y tampoco se está contando, es lo que está pasando en las Islas Baleares. En las últimas horas han llegado dos pateras. Pero dos pateras con pocas personas, la primera con dos, la segunda con 17. El problema está que en la primera patera se echan de menos a 19 de las personas que embarcaron en Argelia y en la segunda a 32. Vaya, que se han quedado por el camino 19 y 32 personas que se conozcan por las declaraciones de los supervivientes que han llegado en las últimas horas procedentes de Argelia a las costas de Mallorca. Y también es noticia, y triste donde las haya, que en las últimas 24 horas en nuestro país se han producido dos nuevas víctimas de violencia de género. Una mujer ha sido asesinada por su pareja, por su exmarido, que casualmente eran dos guardias civiles. El asesino, un guardia civil de 49 años, que había sido suspendido definitivamente por una sentencia firme de violencia de género, que le quitó el arma, porque estaba suspendido y el arma retirada. Le quitó el arma en el cuartel en el que estaba destinado, en Zamora. Se desplazó a Llanes, a Asturias. Y a pesar de que los ex compañeros, porque él era también guardia civil de ese mismo acuartelamiento en Llanes, en Asturias, pues ex compañeros le intentaron retener, pero con esa pistola sustraída de un ataquillo de un compañero en Zamora, le pegó tiros a su mujer, causándole la muerte de manera inmediata. Los ex compañeros lo abatieron y el asesino murió en la UBI móvil que se trasladó para intentar salvarle la vida. Eran pareja, tenían tres hijos, uno de 19 años y dos gemelas de 14. Una tragedia tremenda, porque aparte de la perder a su padre y a su madre, dejan huérfanos a estos tres chavales, dos niñas y un niño con edades muy tiernas. Este problema, de verdad que ahora se llamará la atención porque son guardias civiles, es llamativo desde luego. Pero no ha sido la única víctima que ayer se produjo en este país. Esta estaba dentro del sistema de violencia de género. Estaba con orden de alejamiento, con sentencia firme. Y a pesar de todo eso, de todas las medidas legales, no fuimos capaces, siendo guardia civil, estando en un cuartel de la Guardia Civil, de evitar la muerte de la persona. Como para reflexionar, ¿no? Si estamos haciendo las cosas bien. Pero la segunda víctima, que todavía no se ha confirmado, pero todo apunta a que sea también Biogen, es una mujer de 44 años que ha sido encontrada muerta en un centro comercial de Murcia por personal de mantenimiento del propio centro comercial. Al supuesto asesino no se le ha localizado todavía, pero se está investigando como violencia de género. En este país, de verdad, debemos entender que no vamos por buen camino. Ya vamos a tener 35 víctimas en tan solo 7 meses de este año, con lo cual la cifra va a seguir estando, como viene siendo habitual en los últimos años, por encima de los 50, de las 50 víctimas. Por esta lacra que no somos capaces de atajar, y que desde luego, si no nos damos cuenta de que el camino que hemos emprendido no está consiguiendo los resultados perseguidos, es que no queremos verlo. ¿Queremos seguir insistiendo en ahondar la herida? Pues sigamos haciendo lo mismo. Van a seguir muriendo una importante cantidad de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, y la violencia de género no se erradicará en este país por el camino en el que vamos. Y la culpa es de los que hacen leyes que no evitan esta situación. Esa es mi opinión, pero desde luego los resultados son evidentes. Y en el ámbito internacional seguimos con los conflictos armados que hace unos meses nos tenían compungida el alma, pero siguen estando igual, porque en Ucrania sigue habiendo una guerra y Rusia sigue atacando. Ayer 17 muertos y 44 heridos en la capital, con un ataque masivo de misiles que son incapaces de derribar porque no tienen suficientes Patriots después de los recortes de los apoyos de la Unión Europea y fundamentalmente de Estados Unidos. Ucrania sigue pidiendo ayuda y apoyo porque no son capaces de defenderse de esos ataques con misiles. Además, compatibles con los drones que utilizan en ciudades como Jersón, con un vídeo que es espeluznante, como safaris humanos, vídeos teledirigidos con cámaras que persiguen a personas para aterrorizar a la población civil. Y ya no corre prisa el acuerdo de paz con Ucrania, ¿no?, que iba a conseguirlo en una semana Trump, según llegara a la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Está muy cronificada la guerra entre Ucrania y Rusia y no tiene fecha de caducidad ni fecha límite. Y además Trump está ocupado en otras labores porque ahora tiene unas elecciones en noviembre que le preocupan más que nada. Y además está enredado en esa guerra absurda que ha provocado con Irán, donde una y otra vez dice una cosa y la contraria, pero sigue el estrecho con problemas de transporte marítimo y el precio del petróleo por las nubes. Este Trump es la leche, porque ahora se le ha ocurrido utilizar la crisis de Ceuta presentándolo como un escenario apocalíptico donde 60.000 personas, dice Trump, no ha hablado con Marlaska últimamente, para que le diga que son más, pero bueno, 60.000 personas que están creando problemas de seguridad, que están agrediendo a la población civil, que es un caos absoluto, que es uno de los grandes problemas de Europa, que está provocando el deterioro de la antigua Europa, y todo esto vinculándolo a que podría pasar lo mismo en Estados Unidos si volviera a gobernar los demócratas de Biden. Ahora se enfrenta a esas elecciones medio mandato que le puede suponer la pérdida de la mayoría en las cámaras y una pérdida de poder importante que no le permita hacer las cosas que está haciendo con impunidad. Y quizás de las cosas que se vieron ayer, lo que más impactante puede llegar a ser es el asesinato en directo que visibilizaron en directo más de 500.000 personas del influencer mexicano César Gastelum, que mientras rodaba o hacía un directo, en, creo que en Instagram, yo no lo seguía en directo, pero sí he visto las imágenes y son terroríficas, le pegaban un tiro en la cabeza a dos motoristas que llegaban mientras que él estaba grabando. Un tiro en la cabeza fulminante que acabó con su vida de manera inmediata. Reflexionemos qué es lo que estamos haciendo mal, porque este mundo está bastante, bastante despertado. Aquí en Canarias también tenemos cosas que contarles, algunas más agradables que otras. La primera es que las grandes superficies de Santa Cruz de Tenerife vuelven a cargar para intentar abrir los domingos. Fuerzan al ayuntamiento a justificar el privilegio de los comercios del centro desde hace 15 años y el perjuicio que le ocasiona a las grandes áreas comerciales que no le permiten abrir los domingos, a pesar de que ellos quieren y los ciudadanos lo demandan. Las asociaciones de medianas y grandes empresas registran un escrito para que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, tal y como exige la ley, revise y actualice la zona de gran afluencia turística declarada hace 15 años y con la que solo pueden abrir los domingos los pequeños y grandes establecimientos, pero que estén en el centro de la ciudad. Las compañías aéreas le piden a AENA que amplíe el horario del aeropuerto Tenerife Norte. Las aerolíneas solicitan aumentar 2 horas la operativa del aeropuerto desde las 6 de la mañana hasta la medianoche para facilitar la conectividad y reducir la congestión que vienen soportando en los últimos meses esta infraestructura aeroportuaria de la isla de Tenerife. También está colapsado el del sur, ¿eh? Tenemos problemas en los aeropuertos, en los dos. Un muerto y 2 heridos de gravedad tras la explosión de un tanque de combustible en el polígono Salinetas de Telde, en Gran Canaria. Ha habido una tercera persona herida leve, pero que no ha requerido traslado a ningún centro hospitalario. El gobierno ha activado, tras conocer la explosión de este tanque de combustible, el riesgo máximo, la alerta máxima por riesgo de accidente grave tras la explosión. Todo esto porque las temperaturas ayudan no solamente a los incendios, sino también a la volatilidad de los combustibles. Y no es realmente aconsejable, que no se entiende cómo estaban haciendo labores de mantenimiento en un tanque a las 12 de la mañana, con el sol pegando y tanto tiempo, que llevamos ya más de 6 días con temperaturas superiores a los 40 grados en Gran Canaria, cómo no se habían suspendido esas tareas de mantenimiento. Tantas normas que hacemos para que los trabajadores no tengan que trabajar al sol y nos metemos en la boca del lobo de esta manera. La verdad es que se conoce todavía poco de la investigación que se está realizando, pero por sentido común ya se puede mirar que personas subidas a más de 30 metros de altura en un tanque metálico lleno de combustible a las 12 de la mañana no es el sitio más adecuado para trabajar, y hay otros momentos del año donde se pueden hacer esas labores de mantenimiento. Pero bueno, ya digo que el gobierno de Canarias ha activado la alerta por riesgo de accidentes graves tras esa explosión y recomienda los trabajos un poquito más cautelosos. También ha muerto un hombre en Tenerife al precipitarse por un acantilado de más de 30 metros en el litoral del municipio de La Laguna. Los hechos han ocurrido a primeras horas de la tarde de ayer y el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento de la víctima. Más de 70 plazas en educación sin cubrir en Canarias. Las oposiciones para profesores de secundaria, han dejado 78 plazas desiertas. No solamente dejamos desiertas las obras, sino también las plazas en educación. Aunque la consejería garantiza que serán ocupadas por personal interino el próximo curso. Yo no quiero ser más malo de lo que ya soy, que soy bastante malote, pero ¿en qué manos estamos dejando la educación de nuestros jóvenes? ¿Tienen capacidad esas personas que enseñan, que le transmiten conocimiento? ¿O realmente el nivel de los profesores en la Comunidad Autónoma Canaria es para preocupar? El dato es el que les acabo de dar. 78 plazas desiertas. Es decir, salen plazas para dar clase en Canarias y no hay gente cualificada para cubrirlas. Y como no las hay, pues las cogemos de donde haya. Es decir, gente que no tiene cualificación suficiente, que no han aprobado una oposición, los van a poner enfrente de una clase de adolescentes de 16 a 18 años. Bueno, perdón, es de secundaria, hasta 14, 15, 16. Pues tenemos que solucionar este tema, ¿no? De alguna manera. Bueno, y un incendio en Tenerife nos asusta porque se produjo en las proximidades de un centro de acogida de menores en el barrio del Tablero, en Santa Cruz de Tenerife, y afectó a las líneas eléctricas de la zona, provocando el corte de suministro a los vecinos. Bomberos de Tenerife y policías locales trabajaron en extinguir las llamas que comenzaron durante la madrugada y a esta hora de la mañana no hay confirmación de que esté extinguido, pero sí parece que no hay riesgo de que se pueda extender. Y Tenerife va a invertir 75 millones de euros para modernizar el tratamiento de la materia orgánica que recogemos. El programa insular de gestión de residuos permitirá construir nuevas infraestructuras y ampliar el tratamiento de más de 200.000 toneladas anuales, reforzando la recogida selectiva para reducir las emisiones de metano. El titular es muy bueno, pero de verdad que sigo insistiendo que esto hay que tomárselo un poquito más en serio. Tanto los vertidos de aguas fecales a las costas, al litoral, como el tratamiento de la basura que recogemos. Estamos en una isla, muchas veces se hablan cosas, se anuncian muchos contratos, pero al final no solucionamos el problema. Así que vamos a ponerle más carne a la barbacoa. Y amanece en el paraíso, es el titular del Puerto de la Cruz, porque tanto Leopoldo Afonso como David Hernández han amanecido bañándose ayer, bañándose en las aguas de Playa Jardín. Curioso, curioso, no sé quién les aconseja, pero eso de que se mojan para demostrar a los vecinos del Puerto de la Cruz que no creen ya a nadie, porque son tantas las informaciones controvertidas y tantas las dudas que han generado con la falta de información y transparencia, que la gente no va a la playa, pues para provocar que si la gente vayan y que generen confianza, pues David y Leopoldo se bañan a primera hora de la mañana para decirle a los vecinos que pueden bañarse. ¡Ay, Dios! ¿Quién les asesora a esta gente? Bueno, pues vamos para adelante, porque quedan cositas que contarle. El gobierno de Canarias ha apostado por el aprovechamiento de espacios disponibles en las carreteras insulares. Después del anuncio de que es prioritario el cierre del anillo insular a través de los túneles de Tigaiga, ahora nos comunican de que van a tomarse en serio eso de las renovables en las carreteras. ¿Dónde van a poner placas solares? ¿En unos toldos que nos van a poner en la autopista? No. En las zonas de los túneles, que hay un estudio que dice que podrían instalarse entre 300 y 400 megavatios, el 40% de la capacidad renovable que actualmente está instalada en todo el archipiélago canario. Ese es el objetivo del gobierno de Canarias en el aprovechamiento de esas carreteras para que dejen de ser infraestructuras consumiendo de energía sucia y transformarse en generadoras de energía renovable. El gobierno de Canarias ha iniciado ya la puesta en marcha de 4 grandes proyectos piloto de instalaciones fotovoltaicas en los túneles de todo el archipiélago canario. Y una noticia curiosa, porque ayer le comentábamos que en Canarias había habido una muerte de un bebé de 20 meses en la isla de Fuerteventura. Pues ahora conocemos que se trata del nieto de Tito Berni. El hijo se olvidó al chaval en el coche, de un golpe de calor y acabó con su vida. El bebé de 20 meses es nieto de el Tito Berni. Chiquitita es el mundo. Bueno, y el 112 ha duplicado la plantilla para casos de violencia de género. Las técnicas del Servicio de Atención a las Mujeres y Víctimas de Maltrato atienden a una media de 54 llamadas diarias en las islas, por lo cual se han visto obligadas a duplicar la plantilla para este tipo de llamadas. Y Canarias va a habilitar 8 atalayas cósmicas para seguir el eclipse, que aquí no se verá al 100%, pero sí ha generado muchísimo atractivo. Divulgadores científicos han explicado las fases del fenómeno previstos para el día 12, que alcanzará su máximo apogeo en Canarias a las 19:57 horas. No va a ser total, pero sí vamos a tener una visión espectacular del eclipse de luna, del eclipse de sol. Por cierto, seguir insistiendo que se están vendiendo muchísimos dispositivos de protección ocular que no cumplen las normas, y antes de que se hagan dañitos en los ojos, comprueben 12232, es fácil, ISO 12232. Pónganselo en la cabeza y no compren nada, aunque cueste un euro menos, que no tenga ese grado de protección, que son los únicos dispositivos que están homologados para evitar daños en los globos oculares para mirando directamente al sol. Y si no, no lo miren, pero no pongan cosas raras delante de las lentes, delante de las cámaras, de los móviles, y protéjanse de verdad, que el tema es serio y les puede generar un daño irreversible.